Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Hola, Cata, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Vengo con una duda, pero existencial heavy, que venía pensando camino para acá y necesito preguntarte algo.
Cuénteme, hoy día estoy mateísima.
Es que así te veo y sí, creo que eso es lo que me impulsa a preguntarte lo siguiente. Es que tengo una duda, Cata. ¿Cómo estáis tú?
¿En qué sentido?
En la vida, po.
Rica.
En el amor.
En el amor
te quiero preguntar, ¿cómo has estado? Me he estado pensando en tu situación de soltería, en tu guapura.
Ajá.
Y me pregunto, ¿cómo lo hace una mujer como tú, a la que me imagino le llueven los pretendientes, las llamadas, los mensajes, los Tinder, todos los chats eróticos y sexuales, arden las líneas? ¿Y tú cómo haces para seleccionar, para elegir, para dirimir con quién chucha salir? ¿A quién abrirle la puerta? ¿A quién dejar al lado? ¿A quién mostrarle tal vez el hombro? ¿A quién pasarle a rozar la mano sin querer? ¿Cómo tomas tú esas decisiones? Yo necesito saber.
Yo te voy a responder con una contra pregunta. ¿De dónde sacaste todo eso? Estamos hablando de mí.
Estamos hablando de ti, pues, Cata. Ya, pues. Tú la otra vez me dijiste que tú habías hablado con gente que te decía que yo volvía loca a las auditoras, no sé qué. Bueno, yo también hablo y conozco mucha gente que se revoluciona, que sus hormonas bailan, se van de fiesta cuando te ven y te escuchan.
Ay, qué difícil. No quiero contestar, no sé. Me pillaste de mal parada. Voy a invitar a una amiga.
Ok.
Va a contestar la ministra Daza.
¿Voy a ocupar el comodín telefónico o comodín del público?
Voy a ocupar el comodín. Hoy día te toca, invitada.
Hoy día te toca.
Porque hoy día te toca
hablar de sexo.
Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber,
pero nadie te quiso contar.
Hoy día sí.
Hoy día te toca.
¿Hoy día me toco?
No, hoy día te toca.
Porque mientras más lo hablamos, mejor lo pasamos.
Soy Cata Ramírez.
Soy Nico Aguirre.
Y juntos somos educadores sexuales de pares.
Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo. Sexo.
Hoy día te toca hablar sobre la atracción sexual. Tenemos una invitada especial llamada María Teresa Barbato, bióloga y doctorada en complejidad social, especialista en emparejamiento humano, arroba entera de love, podcaster en Gwen y panelista en Un País Generoso. Bienvenida, Techi.
Wow, o sea, podríamos decir que hoy día es Gwen, hoy día te toca.
Es verdad, el medio crossover, buenísimo.
Me encantó. Bienvenida, Techi, ¿cómo estáis?
Bien, chico, y usted, oye, gracias por invitarme.
Encantados. La verdad que para mí ha sido un descubrimiento muy entretenido tu podcast y toda esta temática que vamos a conversar hoy día, que está genial. Pero no podemos empezar a hacer nada de esto sin decir antes cómo están todos y todas y todes los les, las, tocones, toconas, tocones, tacones, altos, bajos y todo. ¿Ah? Hoy día les traemos un tema que ha inundado nuestras, para los consultorios, también ha estado presente, preguntas sobre cómo, qué hacer en estos tiempos modernos con el coqueteo, qué hacer con el emparejamiento, qué hacer con los algoritmos, con las citas, con las aplicaciones, de todo eso y más vamos a hablar hoy día.
Sí, te vamos a abrumar con tantas preguntas porque, tipo, nosotros abrimos nuestras redes sociales y nos llegan muchas preguntas del corte: ¿cómo hago para encontrar una pareja? ¿Por qué no encuentro a alguien? En el consultorio navideño tuvimos a alguien que decía: soy demasiado feo, por eso nadie me pesca. No. Y después de eso yo recibí otras preguntas. Oye, quiero hablar de hombre X que dijo que era muy feo. Resulta que me pasa lo mismo. Y como no me puedo acercar a las mujeres y como en esta inmediatez de las redes sociales no sé cómo seducir. Entonces, atendiendo a todas las inquietudes de nuestros tocones y toconas, es que te quisimos invitar. Y también atendiendo a nuestra... ¿Para qué vamos a andar con cosas? Como, sí.
Que va, no, bacán, porque en el fondo de repente la gente quiere mirar mucho al futuro de ciertas cosas, de ciertas conductas, y yo creo que yo hago una invitación a que miremos al pasado. En el fondo, como en vez de futuróloga, un pasadóloga.
¡Ay, me encanta!
Porque entendiendo nuestro pasado y nuestro pasado evolutivo, también entendemos cómo somos hoy en día y qué cosas de repente nuestro cerebro omite, tenemos sesgo, nuestro cerebro pondera información del ambiente y cómo eso se va repitiendo de manera también universal. Entonces, como es una invitación para llevarlo llevarnos quizá al pleistoceno, para llevarlo a nuestros primos bonobos, chimpancés, a ver lo que hacen, y a todos los mamíferos que probablemente hacen lo mismo que nosotros.
Ay, demasiado interesante.
Profesora, ¿te puedo decir, profesora?
Sí, por favor.
Es que se me ocurre al tiro una pregunta.
Dale, no.
Si tú pudieras hacer un parangón entre qué cosas nos atraían como en este, en esta evolución, ¿cierto? En esto, en esta antigüedad, ¿cierto? Y que se parezcan a las cosas que nos atraen hoy día, como qué nos atrae realmente a los humanos.
Mira, la atracción en el fondo tiene ciertos pilares, pero ¿qué es lo importante de esto? Nosotros antes vivíamos vidas cortas, probablemente de cazadores-recolectores, entonces también teníamos poco tiempo y ojalá también ahorrar en el procesamiento cognitivo para encontrar una pareja. Esta sea una pareja de amigos, sea alguien en que yo puedo confiar, pero obviamente en el ámbito como más de reproducción es importante encontrar a alguien que sea como bueno para mí. Y ahí viene como el concepto de atracción, que en el fondo es como una intuición que me permite generar una escala de alguien que es más atractivo que otro. Alguien podría decir, ¿es una intuición moral? Sí, porque ajá, es alguien que es mejor que otra persona en un momento determinado.
Ya.
¿Cómo se genera eso en el cerebro? Nosotros ponderamos muchas cosas y entre los cuatro existen cuatro pilares fundamentales, probablemente podríamos discutir si existen otros más. El principal y el más destacado es el atractivo físico.
Ya.
Pero el atractivo físico de repente nosotros lo reducimos mucho a lo que estamos mirando, pero en realidad nosotros tenemos cinco sentidos. Entonces todo lo que ocurre en el físico no es solamente realmente lo que
¿cómo
estoy
mirando?
Exacto. No es solamente eso. Es desde el olor, o sea, el olor para nosotros es sumamente relevante, hasta los besos. Si alguien da un mal beso y puede ser un niño como bonito, entre comillas, o sea, fue. Inmediatamente fue. Entonces estamos todo el rato nosotros tratando de filtrar. Ahora, esta filtración, yo siempre digo que es una filtración más o menos inconsciente, porque yo no estoy todo el rato diciendo, oye, en verdad esta persona me gustó, no me gustó, porque quizás besó mal o porque quizás huele mal. Eso lo puedo hacer en un razonamiento, pero es un razonamiento como post hoc a lo que ocurre.
Ajá.
Pero yo todo el rato es como, mira, esta persona no me gusta nomás, como que no hasta no hay explicación racional para que no te guste.
Claro, pero
alguien,
es tu cuerpo entonces que está procesando un montón de información.
Exacto.
Que tu cerebro dice como, no me gusta,
no me gusta nomás. Y eso puede ser no racional. Te puede, claro, decir, oye, este cabro es lo mejor, o sea, súper, no sé, yo digo cooperador, prosocial.
Como incluso yo quiero que me guste.
Buen hijo, trabajador, buen partido.
Quiero que me guste y no me gusta. Sí. Eso pasa.
Oye, ¿y será que eso tiene que ver con el tema de la química, que es algo que escuchamos mucho? No tuvimos química. Sí, tuvimos química. ¿Tiene que ver con eso igual?
Sí,
¿Con ese razonamiento que no es tan consciente, ponte tú?
Sí, de todas maneras, que esto se combina mucho con... porque, a ver, como para que se entienda, cuando uno tiene una pareja, uno tiene dos desafíos evolutivos. Primero, elegir y que te atraiga esa persona.
Ajá.
Y la otra, retenerla por un periodo de tiempo, hablándonos... El retenerla es para que se entienda que estamos hablando de una monogamia seriada.
Sí.
Tenemos que retener eso, sobre todo para ayudar... Y perdón si me voy al lado, ustedes me van parando, pero
dale,
para que se entienda.
Sí, sí.
Es para ayudar a la protección de nuestra descendencia. Nosotros, cuando éramos cazadores-recolectores, los lactantes, o sea, no tenían ni el cerebro desarrollado, necesitaban alimentación, y un poco el desafío evolutivo es cómo retenemos esta relación de cooperación para que la descendencia también sea viable.
Perfecto.
Y muchos primates lo hacen de esa manera. Es verdad que el humano es excepcionalmente monógamo, y los primates igual varían mucho, pero somos monógamos seriados.
Sí.
Ahora, ojo, yo siempre digo eso, que no es algo que no se pueda cambiar. Esto depende mucho del ambiente. Hoy en día podemos hacer, y depende
lo que queramos,
los recursos que tenemos, etcétera. Pero eso es un poco el desafío. Entonces, en este desafío, obviamente afecta, como tú decías, este inconsciente de decir, bueno, ¿quién es bueno para mí? Y a la vez, ¿quién es atractivo a nivel como genético? Entonces, como que se combina la selección natural con la selección sexual. O sea, yo tengo que buscar a alguien genéticamente distinto a mí, que me atraiga, pero a la vez que también sea como un buen como input familiar para mí, o sea, que el gallo sea bueno para la crianza, quizá en esa época, obviamente.
Y ahí, en ese sentido, ¿cómo opera la intuición en términos, porque tú podés igual tener esta percepción de una persona,
claro,
y que tú crees que aparentemente es un buen partido, por decirlo así, y puede terminar no siéndolo?
Sí, es que ese es el riesgo que se corría antes. Pues. Entonces, el equivocarte en el fondo en tus intuiciones, sobre todo para el sexo femenino, que tiene que tener el embarazo, fecundación interna, embarazo, periodo de lactancia, era un costo muy grande. Entonces, obviamente, por eso nosotros también tenemos sesgos para saber cuándo elegir o a la vez como poner cosas buenas en las personas y también como rechazar a otras conductas. Por ejemplo, si alguien dice algo que no nos gusta, si alguien no es prosocial, si alguien es egoísta, vista nosotros causamos un rechazo porque el costo de tener una persona así fue muy alto en el pasado y nosotros seguimos con eso y por eso
hay aprendizajes que revisar en el fondo, que un poco quedan nublados o quedan invisibles ante una conciencia como la de hoy, que está bombardeadísima de cosas.
Exacto, entonces entonces tenemos el primer pilar, que es el atractivo físico.
Eso quería preguntar.
Y yo te quiero preguntar al tiro, solamente para por ahí, pensando en nuestros tocones que nos han escrito, ¿por qué según tú, o lo que tú estabas postulando, es que el atractivo físico no es lo primordial?
Porque existen más pilares también de la atracción que pondera nuestra mente, y además no es el único y no es el más importante, pero obviamente es el que más
concreto, en
ese sentido, más concreto,
como sensorialmente, claro, el más lóbulo frontal.
Exacto, el más concreto y el que me puede dar información quizás más explícita de lo que está ocurriendo. O sea, yo sé, por ejemplo, si una mujer, si tiene los pechos quizás muy caídos en un cazador-recolector, yo puedo saber que esa mujer ha lactado antes, por ejemplo. Ajá. O sea, me da información que puede ser información rápida, como tú muy bien decías, puede ser información que no es concreta, y ahí está el error de nosotros, que nosotros todo el rato funcionamos de manera muy inconsciente, sustituyendo información, como hoy este gallo es simpático, este gallo es lindo, este gallo debe ser prosocial porque es lindo, y tú decís, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero mi cerebro inmediatamente lo sustituyó. Entonces eso puede ocurrir mucho, por eso el físico nosotros le tomamos más importancia, pero eso en realidad es un mito. Y también llamo a todos los que escuchan este podcast, sobre todo las mujeres, que se castigan mucho con el físico, y el físico no es el único pilar primero de la atracción, y segundo es algo que se castiga mucho porque es algo que tampoco se puede controlar. Una medida que va envejeciendo, hay cosas que no puedes controlar, entonces hay un castigo de que yo valgo menos, y ahí vamos a ir al segundo pilar de la atracción, que es el made value, es el qué tan deseable soy. Entonces tenemos el primero, que es el atractivo físico, que en el fondo todo lo que yo pondero sensorialmente en mis cinco sentidos, y luego tenemos como qué tan deseable eres en un mercado biológico, que es este made value.
Que tiene que ver como qué nota soy.
Es qué nota soy.
Claro.
Mira, es sumamente difícil.
Mi valor de partner.
Es mi valor de pareja, pero hay un valor de pareja autopercibido y uno que
es de afuera.
Porque tú podés decir, oye, mi valor vale uno y la sociedad te está viendo como un 8, y ahí tú decís, chuta. Que es el clásico ejemplo
de las mujeres.
Heavy. Esto pasa mucho.
Y al revés. El hombre tiene que, claro.
No, es heavy, porque yo lo veo en mi círculo, y también, o sea, yo lo he confesado muchas veces en capítulos de acá, de cómo el tema de la autoestima hace que te percibas como desde tu inseguridad, ¿cachai?
No, y desde un uno te mueves como un uno. Y en el fondo, ¿qué me dice la deseabilidad o el made value? Que probablemente yo voy a estar con parejas que se acerquen a mi made value, porque es muy costoso estar con el 10. Entonces imagínate que yo siempre doy el ejemplo de Chayanne porque me gusta, pero si Chayanne es un 10 y yo soy un 1, el costo para estar con Chayanne es muy alto por competencia y también para retenerlo. O sea,
yo me vuelvo loca pensando en que todos quieren quitarme al Chayanne, que es un 10.
Eso. Y probablemente, y pasa mucho que probablemente el gallo que te gusta no es un 10.
Pero uno los primeros tres meses de la relación ve como un 10.
Sí.
Y a los 5 años es como menos uno.
Bueno, sí, ahí nos ayuda harto la emoción del amor, que nos ayuda a sentir esta narcosis, ¿no es cierto? Y claro, ponderamos que están todos en el ser amado en un pedestal, eso ocurre harto. Pero llamar a las mujeres, que en realidad la deseabilidad es un valor, que es verdad que tiene que ser un valor con un match de mercado. O sea, no, yo no puedo tampoco, a nivel como, sí, me puedo creer un 10, pero capaz que no me vaya como un 10, y capaz que mi valor no sea un 10.
Y ahí, en ese sentido, ¿cuándo es un buen momento, tal vez, no sé, es raro lo que me pregunta, pero ¿cuál es un buen momento para hacer esta evaluación? Porque de pronto...
De uno mismo.
De uno mismo, porque
uno
es como cuando te dicen,
cuando
estés muy feliz, no prometas nada, y cuando, no me acuerdo cómo es esa cuestión, y cuando estás triste, no sé cómo es la wea, pero...
¿Qué?
Es cuando hay estados emocionales que te van a hacer estar como muy sobre la pelota y decir como, weón, esto es lo mejor del mundo, no sé qué, y después podía estar otro tanto como... Puta, en realidad a lo mejor no voy a ir a ese viaje. Entonces también hay momentos en los que yo puedo decir como, a ver, hoy día voy a salir, me autopondero, hoy día me siento un 10, ¿cachai? Y bueno, y en verdad soy un 10, porque y otros días como, otro día soy un 1, porque... Entonces, ¿cómo darse cuenta de que uno está haciendo eso para autorrescatarse de cuando uno se pondera como un 1? Porque uno lo hace, yo creo, como castigando cosas que... que uno siente que le faltan o que no dio o que no encaja o lo que sea.
Este valor es súper dinámico, eso es lo importante. Es, o sea, yo no me puedo mover si cuando chica me considero uno, que puede pasar, o sea, si cuando chica como te fue muy mal y tú te quedaste con el uno y ahora como grande estás viviendo con el uno, igual hay un error. Exacto. Porque es un valor sumamente dinámico que depende del ambiente, depende del mercado, probablemente se viaja y otro país y un día inmediatamente porque está lo exótico de una persona deseable y todos, o sea, cualquier chilena que se mueva de aquí a cualquier parte va a ser un 10 en Tinder probablemente.
Sí, es verdad.
Eso ocurre, entonces es un valor muy dinámico y obviamente ese match, generalmente a las mujeres les va súper bien y a los hombres igual, pero hay un sesgo y yo lo veo mucho en las mujeres, por ejemplo, que no sé, se consideran como en un cuerpo distinto al cuerpo estereotipado, y dicen como, ah, yo no soy muy linda, y yo digo como, las veo y yo digo, oye, veamos tu data, ahí he estado pololeando, por ejemplo, toda la vida, como que se olvida un poco de la data, como que en realidad les va bien.
Sí, pues, y no hay un que uno pierde objetividad. Exacto. Cuando está teñida por esta emoción de la inseguridad. Exacto. Porque, o sea, a mí me pasa, como cuando estoy ovulando, no alcanzo nunca a sentirme un 10, pero sí me siento fabulosa y me acompaña Beyoncé mientras voy camino al trabajo, ¿cierto? Pero hay otros momentos en que, no sé, pues estoy más premenstrual y como, estoy guatona, estoy hinchada, nadie me quiere, aparte soy muy morena y como, ¿cachai? Como,
sí. En esos momentos hay que tener perspectiva, en el fondo es verdad esa frase que es muy cliché, pero a nadie le falta Dios real, o sea, tenemos un mercado demasiado amplio. Perdón, yo sé que la economía puede ser como muy fuerte en esto, pero... Sí.
Hemos hablado del capitalismo,
sí, hablemos un poco de eso,
y de las relaciones.
Lo que pasa es que tenemos que pensar que la economía, yo sé que en este país se ve muy mal, pero en realidad la economía es el estudio también del comportamiento humano. Yo sé que hablar de mercado puede ser como algo bien chocante, pero tenemos que pensar que la economía es una rama de la ciencia que también estudia el comportamiento. No es solamente la macroeconomía, los profits o los Excel que nos muestran. Y es una herramienta que también nos ayuda a estudiar metodológicamente muchos comportamientos. Entonces, cuando uno habla de mercado, no estoy hablando en el fondo de quizás como la moralización del capitalismo,
claro,
o algo.
Estoy dando un contexto.
Un contexto en el fondo en el que hay muchas personas y por eso uno le dice el mercado, y yo tengo que elegir y probablemente tengo que invertirme energía. Por eso uno hace esa analogía, pero es como casi una analogía muy concreta porque yo también lo puedo medir y de esa manera también lo estudio. Es como decir, en psicología hago una escala, probablemente también estoy usando matemática o conceptos de economía.
Entiendo.
¿Cachai? Como cuando uno habla de negocio, que en el pasado un negocio era un intercambio como de un beneficio para ti, un beneficio para mí, no era plata realmente, sino
entonces,
que era una cosa.
No es que seamos un montón de números, obviamente no lo somos, pero es la manera que tiene la ciencia para acercarse a, por ejemplo, el concepto de made value, que es un concepto de deseabilidad sumamente inconsciente y sumamente difícil de medir. Entonces lo que uno hace es medirlo con escalas, medir el autopercibido, medir lo que pasa en el mercado general de las parejas. Entonces, y es verdad que muchos algoritmos de las updates utilizan este concepto, pero no lo utilizan bien, como que no lo utilizan de la manera como científica, pero pero sí lo utilizan en el sentido que igual te puntean en Tinder o en Bumble.
Necesito saber.
Te puntean en Tinder, ¿cómo es la cosa?
O sea, te dan match.
Te puntean. Claro. Sí, me excedí.
Existe el super punteo igual.
Así es.
Super match y super punteo.
Pero tiene que ver con esa mala aclaración que está.
Oye, perfecto. Pero es heavy porque estaba leyendo un estudio que decía que como el cerebro que no se acostumbra, ¿cierto? Que nuestro cerebro todavía está como medio prehistórico.
En la sabana, creo que me encanta decir.
Claro, en el pleito. ¿Cómo es?
En el pleistoceno.
En el pleistoceno. Como que no entiende que está ahora como situado en esta realidad que es una locura. Como que nuestro cerebro aprendió que para elegir una pareja tenía que ser como dentro de una tribu pequeña de, no sé, 150 personas. Y hoy día esa tribu somos miles.
La aldea global.
Y miles y miles, ¿cachai? En este mercado gigante y como que ¡ara! Como que demasiada información, no sé qué hacer, ¿cachai? Sí.
Mira, eso ocurre mucho. Tenemos que pensar que todas las emociones, incluyendo el amor, cumplieron una función evolutiva determinada. En el caso del amor es obviamente encontrar una pareja romántica, pero también la protección, ¿no es cierto?, del apego de la descendencia que hemos hablado harto. Pero obviamente esa emoción me sirvió para eso en un pasado donde probablemente, como tú decías, éramos pocos, había mucha guerra, éramos grupos chicos que se iban trasladando, no sé, ocurría la erupción de un volcán, se acababa la coalición y unos dividieron. Entonces sí. Ahí la emoción del amor y sobre todo la segunda parte del amor, que es la atracción romántica, me servía para estar recordando todo el rato a esa persona y que probablemente esa persona estaba enamorada de mí, me iba a llegar, o sea, y también en los contextos de guerra. Pero hoy en día con el celular, con el WhatsApp 24/7,
¿qué lugar ocupa el amor?
Es un lugar muy fuerte y yo llamo a no moralizar el amor, como siempre, es una emoción más. O sea, hay que tener ojo con que esto, sentir algo como muy intenso, está bien o está mal, porque nuevamente yo siempre llamo a que probablemente las personas que tengan una, no me gusta usar la palabra intensidad porque yo sé que se usa muy derogativamente, pero sí. pero que en el fondo en la segunda etapa del amor, que es la atracción romántica, sientan como un bucle mucho de ansiedad, de depresión y de toda esta en el fondo sintomatología muy fuerte, es probablemente porque estamos en un ambiente donde tú estás viendo a tu amado 24/7 en línea en el WhatsApp, cosa que no ocurría antes tú tenías esto bien narcótico y bien, porque la segunda etapa del amor es muy dopaminérgica. Entonces, ajá, nosotros estábamos como todo el rato pensando obsesivamente en esa persona. Sí. Eso ocurre.
Sí. Y hablamos de eso,
sí,
también.
Que no tenía deja que ver hacer como, cosas, como se la cimarra, no a la sí, pega. Pues, claro.
Que nuestro cerebro primitivo también se configuraba, sí, en dopamina en los primeros periodos de una relación.
Exacto, 6 meses.
Y después,
sí,
pasábamos a esta otra etapa que tiene que ver con el cuidado, con el crear apego, un clan, una, claro, familia, una tribu. Y ahí pasa, no pasa la oxitocina, no, la dopamina pasa la oxitocina.
Accidente, claro, y tenemos, sí, muy poca serotonina, entonces si no nos pesca esta persona nos vamos al tiro al hoyito, que yo le digo posición fetal, ahí cada uno vive su hoyito como... Pero esto lo hace mucho más fuerte en un ambiente nuevamente que tenemos 24/7 a la persona amada, y que si no me contesta un WhatsApp en ese periodo que yo estoy enamorada, probablemente voy a sentir una sensación mayor de ansiedad.
Mis niveles de cortisol se van a la...
Exacto, ¿sí? Entonces como que ahí uno dice como, bueno... probablemente el ambiente te está estimulando todo el rato a que tú estés narcótico, y probablemente, ajá, eso no ocurría en un pasado, porque es una emoción nuevamente muy fuerte. O sea, imagínate que, y por eso también nos llevamos una monogamia, porque estamos todo el rato, no nos alcanza la energía para pensar en otra cosa, en otra persona.
Entiendo.
Estamos todo el rato con una persona. Nuevamente, ¿nos sirve? Y esto es una pregunta ya más filosófica. O sea, ¿nos sirve esto que estamos sintiendo hoy en día? Y la respuesta probablemente es no.
No.
Es fuerte decir que el amor romántico, que es la segunda etapa, no nos sirve, sí, hoy en día. Por supuesto que sí, porque culturalmente la tenemos, claro, súper moralizada. Ese es el problema. Porque yo te digo, los celos no sirven, y tú decís, me hace todo sentido.
Sí, po.
¿Cachai? Pero es una emoción igual.
Pero está ahí, a fuego, sí.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro. Entonces yo llamo un poco a, yo sé que es difícil, pero a no moralizar las emociones. Son, sí, estados, o sea, nos vamos a enamorar 1000 veces, probablemente también vamos a sentir celos 1000 veces. Obviamente unas tienen consecuencias quizás más negativas que la otra, pero sí, lamentablemente se habla hoy en día en la literatura científica de una desadaptación, como que ya en el fondo estamos teniendo consecuencias negativas en nuestra conducta, sobre todo muy ligadas a la ansiedad, a la depresión, por esta segunda etapa del amor y por el ambiente. No es que,
entiendo,
nuevamente, no es que tú nomás tengas la culpa, o sea, tú, sí, estás nuevamente en
inserto en un contexto
interactuando con una persona, claro, en 24/7, sí.
Es como Techi, como un fallo en la evolución.
Sí, o sea, ¿sí? Es que más que eso, es como que la tasa en que cambia nuestro ambiente es tan rápida,
sí,
que nuestra mente no alcanza.
No alcanza.
Claro. Eso es
lo que te decía, que hay como una descoordinación, en que nuestro cerebro se demora años y años y años en evolucionar.
Exacto.
Y versus este escenario que cada año cambia, o sea, sale, sí, el iPhone no sé qué, y la, no, sí, sé, es como un bombardeo.
De hecho, muchos antropólogos plantean que si uno tuviera el impulso sexual y solamente el apego, que lo tienen también muchos animales, muchos mamíferos sociales, y no esta etapa de narcosis que nos permite esta monogamia, probablemente seríamos más funcionales en temas como del amor y quizás sufriríamos menos. Pero ahí nuevamente un tema filosófico, porque no sé, el sufrimiento es parte del humano, claro, etcétera, etcétera.
Oye, podemos retomar un poquito
los pilares,
los pilares.
Bueno, ya, porque quedamos en el atractivo físico,
made value.
En el made value.
¿En qué notas soy?
Bueno, lo importante de qué notas soy es, para terminar ese pilar, es que uno tiende a emparejarse con alguien que es similar a tu made value. Entonces, ¿qué ocurre? Había la hipótesis hace un tiempo de la similitud, que decía, mira, a mí me atrae realmente alguien igual a mi made value. O sea, si yo veo un 10, en realidad no me va a gustar tanto, me va a gustar alguien como, no sé, un 4 como yo. Me estoy poniendo un 4. Al tiro bajando. Ya.
Al tiro pero bajando. Yo te veo y eres un 8.
Lindo, da igual. Todos somos un 10 acá. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en realidad dijeron, ¿sabéis qué? Esta hipótesis no nos hace sentido porque la gente igual le sigue atrayendo personas de más alto made value. Entonces ahí salió la frase que pueden googlear, es la hipótesis del mercado biológico. Yo sé que no les gustó la palabra.
Pero interesante. A mí me parece fascinante todo esto.
Bueno, y es que nos dice que uno está con quien puede y no con quien quiere. En el fondo, tú estás con un 5 porque puedes estar con el 5 en el momento determinado y porque probablemente es muy costoso en términos de retención y también de atracción estar con un 10.
Ya, yo te quiero decir algo a título muy personal. Yo tenía una amiga hace muchos años que ella siempre me decía, yo soy de esas que les gusta recoger gatitos tuertos. Para hablar que ella era un 10 y le encantaba como ser, no sé si generosa es la palabra, y como recoger el gallo que estaba ahí como a medio morir saltando, ¿cachai? El que no tenía su vida resuelta, el que no tenía pega, el, ¿cachai? Como con este espíritu rescatista. Perfecto. Y yo veo que es algo que se replica.
¿Pero es rescatista como voy a cambiar mujeres. Esa persona o me atrae nomás el rescatista?
No lo sé. No lo sé. Yo creo que es un espíritu de a lo mejor no mirar, como decís tú, desde la similitud, sino que siempre estar mirando un poco más abajo porque quizás es más fácil.
¿Te aseguráis?
Asegurarte, ¿cachai? Claro. O no sé, pues mi mamá hace muchos años igual decía, quédate con un feo porque los feos son agradecidos. Sí.
Tu mamá. No, sí. Tiene de dónde sacar la cata. Tiene de dónde sacar.
Yo voy a contar algo que nunca. Mira, nunca hablo de mi vida personal, pero voy a hablar algo ya, acá.
Exclusivo. Gracias.
Te toca.
Mira, me di cuenta que yo tenía un patrón que siempre me comía. No sé cómo se dice hoy en día. Ya, me muy comer mi palabra.
¿Te comía ya tu patrón?
No. ¿Qué? Bueno, mucha gente le gusta hacer eso.
No, me empecé a dar cuenta que en Tinder me empecé a juntar harto con gallos que llegaban de la Working Holiday. Y
¿qué hoy, significa eso?
Como que se van a Australia a una Working Holiday, que es como, no sé, 2 años trabajando con una visa.
Entiendo.
Y llegan a Chile y claro, llegan como perdidos. ¿Y quién los tomaba? Yo me empecé a dar cuenta que me empecé como a pescar puros gallos que venían de la Working Holiday y que no estaban perdidos por la vía. Y dije como, ya, ¿qué onda mi patrón de Tinder?
Como una aduana.
Aduana.
¿Usted viene? Ok, yo le cuento cómo funcionan las cosas por acá.
Era como un hogar temporal.
Era un hogar temporal, realmente. No, pero eso pasó en Tinder. Entonces ahí, obviamente, el atractivo físico, claro, llegaban bien minos del trabajo ahí forzado en Australia y yo llegaba ahí.
Ya no se da,
pero me di cuenta que se dio un par de veces y dije, oye, que así no vengo llegando a Australia. Yo ya, pero oye, ya como 3 que ya vienen llegando.
Yo también te voy a contar algo muy personal, Techi, porque yo tengo 43 años y me separé hace como un año y había estado como moviéndome en territorios muy conocidos en este año de separación, como que no me había tirado a la piscina de conocer nuevas personas. Y la semana pasada hice un ejercicio de abrir una aplicación, muy cagona así, porque me puse como en incógnita, nadie me podía ver, porque qué miedo estar tan expuesta. Y como que no me hallé, ¿cachai? Como que todo el rato, bueno, le di muy poco tiempo, en verdad, y todo el rato pensaba como, llamen a mi mamá, este no es mi lugar, ¿cachai? ¿Cuál sería, a tu parecer, como otros espacios hoy que estén como fuera de la inmediatez del celular para de pronto encontrar a alguien, ¿cachai? Porque lo dijimos también en el consultorio navideño, que ya, por ejemplo, para mí que vengo como, no sé, pues yo mi adolescencia la viví en los 90, donde sí, mis amigas nos hacíamos gancho, ¿cachai? Claro. Como, pero hoy día como que esa figura no está. Y creo representar a muchas mujeres que se sienten súper perdidas, como sí. En esta exposición, en esta una amiga me dijo, es como un mall de hueones. ¿Sí? De no querer estar dentro de ese mall, ¿cachai?
Oye, mira, ya, primero entrando en mi promoción, yo creo que Cata te te puedo hacer una asesoría, yo hago eso, yo hago eso, hago day coach y yo como que guío a muchas mujeres que llegan perdidas un poco con estas aplicaciones o que quieren en el fondo abrir su círculo. Tenemos que ver a estas aplicaciones de dos maneras. Primero, te permite ampliar mucho el mercado. Eso es una realidad. Nosotros generamos igual mercados como humanos bien chicos. Tú misma decías, como el círculo de la amiga, el círculo del colegio. El círculo. Sí. Y son círculos que igual son chicos, que nos sentimos cómodos, que ahí vamos a hablar que el cuarto pilar de la atracción. Ajá. Pero también no exploramos otros mercados y el explorar otros mercados también nos permite conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Nosotros no nos conocemos nosotros mismos. Yo sé que el wellness lo ha vendido así, meditando en el cerro. Sí. Nosotros igual nos conocemos a nosotros mismos con los
en
vínculos
a las
que
otras
tenemos.
Personas,
exacto. Entonces, de repente uno va a una cita con personas que tú decías, yo a este gallo en la vida le hubiera hablado y eso es real. Y estoy con esta persona sentada en el café y probablemente me está gustando. Entonces, como ponerte a prueba es algo súper positivo. Ahora, dar consejo a esta inmediatez es bien difícil porque yo lo veo como una analogía a lo mismo que pasa en un bar. Tú no cambias tu mente en la aplicación. La mente es la misma que entiendo. Cuando no había tecnología. Entonces tú entras a un bar y igual tu mente está probablemente punteando
igual
a las personas.
Tin, 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 tin,
exacto,
claro.
Igual estáis viendo, me acerco o no me acerco.
Sí.
Y probablemente el costo de acercarse a alguien personalmente era mucho más alto. Porque claro. Si te rechazaba, ahí.
¿Cómo lidiamos con esa emoción que es terrible?
Es como terrible.
O sea, y aparte, nosotras, igual como culturalmente, no estamos preparadas para el rechazo.
O sea, es como que te rechazaron un óvulo. Así, es como terrible. Y es porque no está acostumbrado al rechazo y eso también es un aprendizaje. O sea, no tiene nada de malo que alguien te rechace, pero estamos en una cultura de que, claro, las mujeres nunca o era muy poco probable que tomáramos como la
iniciativa,
batuta.
Como que no nos entregaron herramientas.
Exacto.
Para cuando nos decían que no. Que no quiere decir que a los hombres les hayan entregado herramientas para cuando les digan que no, porque por eso tenemos un montón de funados hoy día, como que no supieron qué hacer cuando les dijeron que no. Claro. ¿Sí?
Pero el acercarse es mucho más difícil y mucho más costoso, y lo que te decía, o sea, el rechazo, pensemos como en una tribu, que alguien te rechace es como, nuevamente nuestra mente rápida es como, oye, por algo lo rechazo realmente, o sea, como algo ocurre ahí y no me conviene, como no me voy a hacer, a no ser que sea tu amiga que diga como ya el gatito tuerto.
el gatito piturriente.
Pero lo social es sumamente importante también para nosotros. Entonces, ¿qué pasa en Tinder? En Tinder tú podéis decir, o le estoy haciendo propaganda a una aplicación, updates.
¿No? Este capítulo fue auspiciado por
Flinder.
Claro. Tú podís con un hacia la derecha, no sé, si me aparece a Chayanne, yo hacia la derecha nomás. Es como tengo posibilidades de acceder a un mercado que nunca había tenido posibilidades de acceder antes. Entonces, a muchas personas que son consideradas de repente ellas mismas como feitas, que tienen otra, es como le ha abierto un mundo a esta aplicación. Como que igual hay que verlo, yo creo, de esa manera. O sea, como que es verdad que de repente es muy inmediata, sobre todo Tinder, que Tinder igual fue hecho para el sexo casual. Ahora los chilenos son un poquito más conservadores, lo tomamos también para las relaciones a largo plazo, pero ha abierto mucho mercado en ese sentido. Eso es real.
Entiendo, sí, entiendo. Nos ha permitido como aproximarnos a las personas de manera más rápida y con menos, como sin que intervengan tanto nuestros complejos y nuestras inseguridades.
Claro,
total,
pregunta,
como,
claro.
Sí, pues, como estar ahí un poco solapado atrás de la pantalla, ya, total.
O el ejemplo al revés de lo que te decís, amiga, ¿estás segura que te gusta ese güey? Sí me gusta, pero no, yo creo que no es para ti. También eso ha pasado al revés.
Po. Oye, sí, es súper matapasiones que te digan eso. De repente yo muestro a alguien y me dicen, oye, tiene cara, perdón la frase de agüeonao, y me lo matan. Sí,
oye, pasemos al último, es que me muero de ganas de saber cuál es el cuarto.
Ya.
No, todavía no pasamos al tercero.
Sí, es que se mencionó entre medio, pero
no,
ya.
No, pero vamos al cuarto al tiro, que el cuarto tiene que ver un poco con la geografía y es como con buscar personas que son similares a nosotros en ciertos como valores, como tradiciones quizás de una tribu, si se puede ver así. Entonces, obviamente yo puedo tener a alguien muy atractivo, pero que es muy distinto a mí en muchas cosas y tienen que ver con cosas como más detalles.
Trastoca un poco tu confianza, un poquito
exacto,
eso, ¿no? Te sentís como muy cómodo, como puedo estar al lado tuyo aquí echado y como
exacto.
Que cacho qué podría ya ser.
¿Qué códigos?
Claro.
¿Qué códigos? Claro, es como un poco con los códigos. Yo sé que es difícil verlo porque uno lo ve como de manera como más general, pero no tiene que ver con que, no sé, haga lo mismo que tú o vaya a escalar contigo, vaya a la iglesia contigo. No tiene que ver con eso. Tiene
eso
que
está
ver
como sobrevalorado, sí, como es que onda esas parejas que están como en la simbiosis, que se visten igual, que les gusta hacer lo mismo, la mismas películas, como, ¿sí?
Son como mellizos al final.
Sí, sí. Pero es como buscar esa familia, como esa familia. Claro. Que en el fondo, igual nosotros.
Los intereses en común, exacto, y poder, claro.
Ponderamos ese largo plazo, y ese largo plazo para nosotros igual es importante que sea como la gente lo describe, como de nuestra onda. Uh-huh. Que en el fondo es como que se mezcle a nuestro nicho social, que también es sumamente importante. Uh-huh. Nuestra familia, nuestros amigos, que le caiga bien a las personas que tú quieres también es importante. Eso por eso se le llama como geografía, que es difícil de entender porque ahora estamos en un mundo globalizado, sí, pero tiene que ver como con ser de una misma coalición, probablemente. Entiendo. Era como muy relevante en el pasado y ese sesgo lo seguimos teniendo porque es como...
Como yo podría estar en un equipo contigo.
O claro, como en un, y hoy en día uno lo piensa como, ¿por qué seguimos ponderando eso? Si nos podemos mover por todas partes del mundo, podemos solucionar miles de problemas solos, bueno, nuestra mente sigue ponderándolo porque es importante tener a alguien que capte los mismos códigos por, no sé, si estamos en guerra, por si tenemos
claro,
que hacer algo.
Claro, una situación de alerta, por
exacto,
decirlo así, de
exacto,
emergencia.
Exacto. Heavy. Entonces, eso lo seguimos ponderando, entonces quizás reflexionar y ver cómo...
Encuentro muy interesante cómo este impulso como del amor, del corazón que supuestamente brota como de este lugar, en realidad ahora, en esta sociedad en la que estamos, está bien entrenar a tu cabeza para decir ¡ah, pa, 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 pa! Revisemos estos otros conceptos también para saber en qué estoy y
tener
cuánto
más conciencia
quiero invertir.
De eso, sí, claro.
Sí, porque eso obviamente me va, voy a empezar a ponderarme mejor si me entiendo mejor y cuánto voy a invertir, cuánto voy a perder, la tolerancia a la frustración, etcétera, como que me parece sí. que es
claro,
muy
que
esto, importante.
Que estos aspectos intervengan y que tú sepas que están sí, interviniendo, es que como que te ayudan a ordenarte. Sí. Yo como tengo una cabeza que es muy concreta, me encanta este capítulo porque como que siento que me ordeno. Y en ese sentido ya para ir buscando un cierre, como ya, dice la jefa.
Vamos buscando un final.
Pensando, por ejemplo, en dejar fluir esta atracción, ¿cierto?, por otras personas de manera natural y de manera sana, lo primero que se me ocurre es estar consciente también de todas estas convenciones añejas y sobre todo estos micromachismos que no solamente tienen los hombres, sino que mujeres también. Porque, por ejemplo, el otro día alguien me estaba preguntando, ¿somos cartuchos los chilenos? Y yo decía, ¿qué significa? Me fui a una bola muy profunda. ¿Qué significa ser cartucho? Esa palabra viene como de algo que está como medio encapsulado, como... Claro. Como de donde uno guarda, y yo creo que no tiene que ver con que ser cartucho signifique que no estés dispuesto a hacer todo, sino que estar como atrapado en estas convenciones que no sí. te dejan como
que tú sabís que no, pero la sociedad pesa más que tu inquietud.
Por claro. ejemplo, para mí ser cartucho es una persona que todavía tiene esta convención en su mente de que hay como que hay que ser señorita en la mesa y puta en la cama, por ejemplo, claro. o que hay mujeres para casarse y otras mujeres que son para huevear. Yo creo que la medida en que uno tiene conciencia de que esas ideas están totalmente equivocada, porque te escuché la otra vez decir eso, que el valor de una mujer no está puesto ahí, claro. ¿cierto? En cómo ella se desenvuelva sexualmente, es que podríamos quizás ampliar nuestro abanico de interés, ¿cierto? Nos podría interesar esta otra persona a la que yo le estoy poniendo un sesgo, porque según yo, es muy poto loco, ¿cachai?
Claro. Yo creo que eso nos llamaba un poco a actualizar, perdón la palabra, pero nuestra heurística, nuestro cerebro funciona de manera, se le llama heurística porque uno sustituye una información de manera rápida y uno cree que esa información te está dando otra cosa. Por ejemplo, si yo veo un hombre con ciertas características en la calle de noche y yo cruzo la calle,
¿sí?
Al tiro mi heurística me dijo, mira, cómo estaba vestido o cómo se estaba moviendo no verbalmente, ajá. eso me hizo tomar una decisión rápida. Y al otro día alguien me puede haber dicho, no, ¿sabéis que ese gallo siempre está ahí y vive ahí?
Entiendo.
Si yo sigo haciendo lo mismo, es que no fui capaz de actualizar mi heurística y seguir
y
como en el fondo.
Y
me quedé pegada. Un poco eso.
Con la primera impresión.
Exacto. Y está bien la primera impresión. Probablemente la primera impresión nos ayudó a muchas cosas. No comer una fruta que estaba mala. O sea, nos ayudó a claro. múltiples
sí, pues,
cosas.
Son como emociones básicas. Exacto. El tema del rechazo.
Exacto.
Como sentir
como,
repulsión.
Claro,
¿sí?
como mira, tengo que irme de acá. Sí. Entonces, en ese sentido, está bien, pero si uno no es capaz de actualizar la heurística y si ya te está diciendo toda la sociedad que una persona que tiene ciertas características no se comporta de esa manera, ajá. ya estás llegando ahí a un prejuicio y obviamente no, eso va a tener costos también en la manera de emparejarte, de todas maneras.
Totalmente.
Entonces, en ese sentido, yo llamo como a una reflexión y bueno, y siempre llamo a la reflexión, ya he dicho la reflexión como 10 veces.
Techi, ¿esta es tu conclusión final?
Ah,
¿sí?
No, chuta, ya me estás cortando.
No, que es que a nuestros invitados los invitamos al último, ¿cierto? ¿cierto? A dar una reflexión final como un mensaje a nuestra audiencia.
Mira, yo a mí me gustaría destacar el tema de las diferencias sexuales, porque siempre se dan en este tema.
A ver.
En términos evolutivos, sí tenemos diferencias sexuales porque tuvimos que resolver, no es que tengamos distintos cerebros, no tiene que ver con eso. Uh-huh. Tuvimos que resolver distintos problemas. La mujer nuevamente, y lo insisto, fecundación interna, 9 meses de embarazo, lactancia, o sea, una energía obligatoria abismante, en ese periodo obviamente tiene que elegir bien, si no, corre peligro ella en el parto y corre peligro la viabilidad de su hijo. En el caso del hombre no se la lleva barata, porque muchos creen como se la lleva barata. No, tiene que estar seguro de que el hijo es de él.
Sí.
Y esa también es un desafío, no es como ya voy inseminando a todos, no, al contrario también, son desafíos que paradójicamente están en común para cooperar, pero que probablemente el cerebro puede ponderar otras cosas. Probablemente las mujeres sí ponderan atractivos como prosociales a largo plazo y les excita eso. O sea, les excita que un gallo sea inteligente, por ejemplo. Ajá, eso pasa.
Sí.
Y es mucho más probable que pase en una mujer que pase en un hombre.
Uh-huh.
Ya. Pero esto ocurre y estas diferencias ocurren en el periodo reproductivo. Que yo elija en el periodo que estoy ovulando un gallo con ciertas características no quiere decir que yo toda mi vida vaya a elegir eso. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que nosotros estereotipamos y decimos como, no, es que las mujeres hacen esto y lo hacen durante
para
toda
siempre.
Su vida y no.
No es así.
Es un periodo reproductivo. Entonces, es con eso. No sé si el cierre está pésimo.
Me encanta. ¡No! ¡Está increíble! Me gustaría hacer una parte 2.
Hoy sí.
Deberíamos.
Yo feliz.
Me parece que...
¿Qué dicen en nuestras redes sociales los tocones y las toconas? ¿Hacemos una parte 2 o no? Sometámoslo a votación, porque
yo creo que hay que hacerle un Tinder a la Cata.
Eso podríamos hacer
la próxima.
Oye, Techi, yo he estado más callado que nunca esta sesión, porque realmente tanto que escuchar y tanto que reflexionar sobre las maneras en las que tenemos que plantearnos hoy donde estamos, hacernos como cargo de la sociedad en la que estamos también nosotros y darnos cuenta de las cosas que hacemos voluntaria e involuntariamente sobre todo, ¿cachai? Entonces ese es el llamado desde mi parte, gracias a ti, a todas las toconas y tocones, como... Detente
que están en la
segundo.
Búsqueda del amor o en el viaje de la
detente
propia validación.
Un segundo, date amor propio y tómate el tiempo de estar en paz tomando tus decisiones, ¿no es cierto? Como y de que también lo decías por ahí en el darte el espacio a la incertidumbre también, ¿no es cierto? Como de no saber si querías una relación larga o sexo casual, pero lánzate a la piscina conscientemente. Eso diría yo. Allá.
Quiero que a la Techi le toque.
Le va a tocar.
Me va a tocar, espera. Sí.
Es que no, te va a tocar porque nosotros a veces...
A veces siempre.
Nosotros siempre hacemos lo mismo y al final de algunos capítulos nosotros nos toca ponerla.
¿Al final de todos los capítulos?
No, porque a veces te la ponen.
¿Ah?
No, porque a veces los invitados te la ponen. La canción que ponemos al final del capítulo, por favor. A veces la ponemos nosotros, a veces el invitado la pone, pero hoy día la ponemos nosotros.
Sí.
Y nos vamos a despedir con este tema que a mí me encanta, que habla de el valor del amor. Gold, de Chet Faker.
Danos mucho amor en Spotify, prende la campanita, danos todas las estrellitas, síguenos en nuestras redes sociales, @nocoilahouse, @cataramirez. Nos escuchamos en 7 días más.
Eso, y entera de Love también, para
entera
que vayan a escuchar
love,
su podcast.
Vayan a escuchar
todos los
buen.
Todos los buen, que están muy buenos.
Tan buenos los buen.
Tan buenos los buen. Ya, ahí nos vamos.
Gracias,
chao.
Techi.
Chao.
You gotta know, I'm feeling love, made it gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. Made it gold, I'll never love another one, another you. It's gotta be, love, I said it. I might as well be in our garden. I smell in the air is a dripping rose.
You can be the one for me.
Another soul to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is
is hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sore. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. Begun. You gotta know I'm feeling love, made it go. I'll never love her. Another one, another you. It's gotta be.
Hoy día te toca es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuchas tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.